Lectura de las Escrituras esta mañana es Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 8. Lo encuentran en la página 301 en las Biblias en las sillas. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no te he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Gracias, Janice. Si no está en Primera de Reyes 19, búsquelo, por favor. La página 301, si está usando una Biblia de los asientos. Si quiere un bosquejo para dar seguimiento, levante su mano. Esto es por lo que he estado orando, y anoche oramos por algunas de estas cosas en nuestra reunión de oración. Piense de tres cosas: Dios, nosotros mismos, otros, G-O, y nosotros. Todos estos son demasiado grandes para nuestros corazones, pero creemos que el Espíritu Santo va a hacer algo de esto en cada uno de nuestros corazones esta mañana. Con respecto a Dios, que podamos ver su corazón por los quebrantados. En este pasaje, vamos a ver su corazón por los quebrantados. Y para algunos de ustedes puede ser que esta sea la primera vez que vea, esto es quien Dios es en verdad, muy diferente de lo que usted suponía. Esperamos que el Espíritu abra sus ojos a esto. Para otros, va a estar expandiendo lo que ya saben. En segundo lugar, respecto a nosotros mismos, que podamos obtener, ganar un entendimiento más profundo de lo que significa estar en un cuerpo y en un ser cuerpo y alma. Vamos a hablar de esto. Una claridad más grande de quién somos como seres humanos. Y luego la tercera cosa, otros, que todos crezcamos en la habilidad para ayudar, crezcamos en paciencia y ayuda, capacidad de ayuda para otros que están quebrantados. Esa es nuestra meta. Mantenga esto en el fondo de su mente: Dios, otros, Dios, yo mismo y otros, al explorar este pasaje. Amy Simpson ha escrito un libro, Mentes con Problemas, la enfermedad mental y la misión de la iglesia. No estoy de acuerdo con todo en su libro, pero su historia es notable. Ella relata de crecer en un hogar cristiano amoroso. Sus padres sintieron el llamado a ser misioneros en África. Aprendieron francés en la escuela de lenguaje en Suiza. Y luego tuvieron que volverse a casa por las tensiones políticas en Zaire, que ahora es el Congo. Su padre fue un pastor, sirvió como pastor por 10 años y luego tuvo que dejar el pastorado, o escogió dejar el pastorado para cuidar de su familia. Porque en casa las cosas se habían vuelto complicadas. Amy sabía desde pequeña que algo estaba mal, pero como joven se volvió más aparente. Había muchas veces que estaba en la escuela esperando ser recogida por su mamá y su mamá nunca llegó. Una ocasión cuando tenía 15 años de edad, su mamá la recogió para llevarla al dentista y rápidamente se dio que su mamá estaba a punto de tener otro episodio. Ella escribe esto: mientras que ella manejaba nerviosamente, su interactuación conmigo era indirecta y dura, como si no estuviera completamente consciente de que yo estaba ahí. Parecía estarse desvaneciendo, como si la mitad de ella ya se había metido en un lugar desconocido y la otra mitad no sabía si seguir esa a la otra mitad o mantener su agarre en la realidad de una hija y un viaje al dentista. Amy estuvo agradecida de poder llegar a salvo al dentista, pero cuando salió de su cita, encontró a su madre sentada en la sala de espera, aferrada a su bolsa, inmovible, rígidamente catatónica. Le urgió a su madre para salir con ella, trató de ayudarle suavemente, pero su mamá no se movía, estaba congelada. Y todos los demás en la sala de espera también. Pidió ayuda a una niña de 15 años, tratando de ayudar a su madre salir de la silla e irse al carro. Nadie lo hizo. Nadie sabía qué hacer. Finalmente, Amy fue capaz de conectarse con su padre y vino para llevar a su madre al hospital. La diagnosticaron con esquizofrenia. La enfermedad de su mamá afectó a toda la familia. Todos los niños comenzaron a aprender las señales de cuando su mamá no estaba tomando su droga antipsicótica y estaba comenzando a perder contacto con la realidad. Cuando eran más pequeños, se les requería colgar su ropa mojada afuera, aunque vivían en la ciudad y tenían la secadora, porque su mamá estaba convencida que había demonios en la secadora. Durante la universidad, a veces recibía cartas, supuestamente de su mamá, que eran básicamente cuadros pintados de niño. Como adulto, la jornada continuó. Ella escribió: he perdido sueño antes de visitar la casa de mis padres, preguntándome qué encontraríamos cuando llegáramos. He deseosamente encontrado a las madres de mis amigas, preguntándome cómo sería poder tener una relación así. He deseado mujeres mayores que sirvan como mentoras para mí, insegura de encontrar lo que estoy buscando. He aguantado sermones del Día de las Madres y a través de películas que presentan a personas con esquizofrenia como monstruos, subhumanos o profetas. He vivido en temor de que otros se encuentren, descubran la verdad de mi familia y me rechacen, de escuchar que mi mamá haya caído víctima a algo horrible y temor de perder mi propia estabilidad mental. Hace como 10 años, su madre comenzó a creer sus engaños, rehusó tomar los medicamentos. Abandonó a su padre y a su familia, su iglesia. Acabó en la calle, más tarde en una misión de rescate y finalmente en la prisión. Pero el amor de Dios no la dejó ir. De acuerdo a Amy, Dios es redentor, está redimiendo su sufrimiento. Cuando escribió el libro dijo: mi madre está bien, está viviendo en una relación con su esposo, el padre de Amy, y con su iglesia. El padre de Amy continúa creciendo en su amor por la mujer con la que hizo un pacto hace más de 50 años. Amy relata la ocasión en que ella y su padre estaban manejando a casa de admitir haber admitido a un hospital psiquiátrico a su madre, y su padre le dijo: yo sabía que Efesios 5:25 le decía a los esposos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Yo amé a mi esposa y tomé la decisión de nuevo de que ella era mi esposa para la vida. No la abandonaría. Iba a caminar con ella a través de cualquier experiencia que enfrentáramos. Ella necesitaba mi amor y yo la necesitaba a ella. Amy cita Filipenses 1:6 con respecto a la buena obra que Dios comienza y que la terminará hasta el día de Jesucristo, y ella concluye su libro de esta manera: la jornada de mi familia no ha acabado. No sabemos dónde nos llevará enseguida, pero sabemos dónde nos llevará al final de cuentas gracias al amor tenaz y el plan redentor de Dios. Estoy orgullosa de la determinación de mi mamá de disfrutar la vida y buscar su salud a pesar de sus luchas. Estoy orgullosa de que continúa luchando su familia de vuelta a su familia y a su fe cuando otros puedan haberse dado por vencidos. La fidelidad de mi papá y su corazón, que está absolutamente abierto a la obra del Espíritu Santo, no le han hecho un gran éxito a los ojos del mundo, pero le han convertido en un gran hombre. Detengámonos ahí por un momento. Más como Jesús que mayor parte de la gente que he conocido, he sido inspirado por su pasión por el ministerio en el nombre de Jesús, sea en el púlpito o fuera de él. La obra redentora de Dios ha usado el dolor de nuestra familia para mantener el corazón de mi padre blando y listo para servir. Dios le usa en un ministerio amoroso hacia las personas que cruzan su camino. ¿Qué hacemos con esto? Muchos cristianos puedan sentirse confundidos o incómodos con historias como esta. ¿Cómo puede personas que aman a Jesús, o aún más, personas que son amadas por Jesús, llamados a ser misioneros, que quieren servir, cómo pueden enfrentar tal quebranto de cuerpo y de mente, de cerebro? Muchos cristianos se vuelven como esas personas en la sala de espera, en la oficina del dentista, congelados en temor, tal vez en incertidumbre, no seguros de qué hacer. Los cristianos pueden temor de justificar el pecado o de continuar con cualquier manipulación que sienten que está ocurriendo, así que nos paralizamos en hacer cosa alguna. Tenemos la tendencia a ser buenos con luchas de corto plazo, donde él bajó, pero Dios lo levantó. Pero batallamos con una lucha de largo plazo, dificultades. Tenemos la tendencia a ir a un extremo o al otro. Si un extremo, y este sería un modelo secular, sería hiperfísico, es viendo a las personas desde una perspectiva mecanística, como máquinas biológicas, máquinas químicas, hay que darles medicinas y van a estar bien. Los cristianos a veces pueden irse al otro extremo, hiper espiritual, donde si hay un problema debe ser porque hay pecado, o Dios está enojado o tú eres malo y necesitamos leer nuestra Biblia y llorar más o estar más comprometido. Sin embargo, la Biblia ofrece una opinión más sofisticada, no niega ninguna de estas dos, pero nos ve como personas integrales, integradas en almas que viven en un cuerpo, no cuerpos que tenemos almas, o almas que están rebotando dentro de un cuerpo, sino que almas encarnadas. Es imposible que ocurran cosas en su alma que no afecten su cuerpo, y imposible que ocurran cosas en su cuerpo que no afecte su alma. Somos almas encarnadas en un cuerpo. Y yo entiendo que el punto Primera de Reyes 19 no es para darnos una definición y una explicación de la depresión o de la enfermedad mental. Yo entiendo esto. Pero debemos enfrentar el hecho de que un hombre, Elías, quien amaba a Dios y era amado por Dios, quien sabía lo que era estar en la cima de la montaña con Dios y ver a Dios ver hacer muchas cosas milagrosas y responder a oraciones en una manera sorprendente, era el mismo hombre que sabía quién era estar en el valle, cuestionando y en desolación, cuando menos en inestabilidad emocional, sino que inestabilidad mental tal vez también. Predicamos y creemos un evangelio grande, inmenso. Nuestro evangelio no es una cosita, haz estas cositas y vas a estar bien. Lo resumimos con cuatro cosas, pero es grande: la creación, la caída, la redención y la restauración. Dios hizo la creación, todas las cosas hermosas, perfectas, enteras. El pecado en la caída contamina todo. Todavía hay belleza de Dios fluyendo a través de la creación, pero la creación está quebrantada. Nosotros estamos quebrantados por el pecado. Cristo está redimiendo, reconciliando a todas las cosas consigo mismo, y un día todo será restaurado y será hecho bien. Eso es a lo que Amy se refería cuando habló de la redención, el plan de redención tenaz de Dios. La semana pasada dejamos a Elías sobre el Monte Carmelo, remojado en la respuesta de Dios por su oración, petición de lluvia. Pero esta semana lo encontramos sacudiéndose de temor. Dice versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Quién es este? ¿Es el mismo Elías? ¿Cómo puede ser esto? Recuerde, mostró tanto valor en el Monte Carmelo. ¿Cómo puede estar él corriendo en temor? Demos varias sugerencias, porque estamos hablando de su condición. Él tenía miedo. La primera posibilidad puede ser expectaciones no cumplidas. Recuerda el versículo 26 del capítulo anterior. La mano de Jehová estaba sobre Elías y corrió. El 46, y a la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió lleno de delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Lleno del espíritu, corrió delante de Acab en la carreta. ¿Por qué corrió a Jezreel? Samaria era la capital política del reino del norte, y Jezreel era la capital militar, donde Acab y Jezabel pasaban mucho del tiempo. Elías se fue directamente a Jezreel porque parecería, porque él supuso que habría un arrepentimiento nacional. La había llamado a Franklin Graham, la organización de Billy Graham, estaban ahí, todos iban a arrepentir y llevar al pueblo a un arrepentimiento nacional. Iban a necesitar muchos obreros para orar con las personas al arrepentirse, porque Dios envió fuego, los profetas de Baal se han sido quitados. Dios está quitando un país entero, está cambiándolo. Y Elías quiere estar allí para ver esta obra transformadora. Y llega allí y las cosas no fueron exactamente como él anticipaba. Vea el versículo 1 del capítulo 19. Acab dio a Jezreel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel, cayó de rodillas y se arrepintió y adoró a Dios. Eso es lo que debía ocurrir, ¿verdad? Cuando ve milagros que son así de sorprendentes, como vieron en el Monte Carmelo, pensaría que todos se arrepentirían inmediatamente. Esa es la manera que yo pienso. Dios, ¿por qué no haces este tipo de milagro? Porque toda persona razonable se arrepentiría. ¿Desde cuándo es razonable el pecado? ¿Recuerda cuando Jesús levantó a Lázaro de los muertos? ¿Qué querían hacer los muertos, los líderes, con Lázaro? Querían matarlo, eliminar la evidencia. No es razonable. Y Jezabel igual. Ella está enojada. Versículo 2. Envió un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías, eres un hombre muerto. Jezabel, en Jezreel, donde están todas las fuerzas militares, tiene la autoridad y el poder para hacer que suceda. Tú has cuestionado nuestra autoridad. Tú eres un hombre muerto. Así que versículo 3, Elías corrió por su vida. La mayoría de nosotros tenemos la experiencia de esperar y luego de repente que nuestros sueños sean derrumbados. ¿Pueden hacer que una persona que tiene valor espiritual de repente no quiera seguir adelante? Parece haber algo así ocurriendo así aquí. Otra posibilidad es lo que llamamos celo por el nombre de Dios. Dale Davis toma este punto de vista, que Elías no estaba temiendo por su vida, sino que estaba protegiendo la fama de Dios. Y no hay duda de que algo de esto está aquí. Versículo 10, el capítulo 19, versículo 14, tiene celo por el nombre de Dios. El pensamiento es, tal vez no no tiene temor de perder su propia vida, sino tiene temor de morir a manos de Jezabel, que deshace todo lo que ocurrió en el Monte Carmelo. El nombre de Dios sería humillado. Así que corre. La dificultad con este punto de vista, aunque obviamente Elías está muy preocupado por el nombre de Dios, pero llega al desierto y todavía quiere ¿qué? Todavía quiere morirse. Así que hay algo más ocurriendo aquí. Por eso es que no estoy completamente de acuerdo con Dale Davis de que no tenía temor. La parte donde él no agarra la idea de temor, la palabra hebrea tiene la misma consonancia como la palabra hebrea saw, cambiando las vocales, que él vio, no tuvo temor, sino que vio la responsiva de Jezabel. Ese es el argumento de Davis. Creo que no tomen todo. Creo que un buen resumen sería la tercera opinión. Pensamiento catastrófico. ¿Qué es esto? Piensa en una catástrofe de temores, una avalancha de temores, un efecto de dominó. Es un joven, va a tomar un examen. No está listo. No estudió la noche anterior. De repente se le ocurre, voy a reprobar este examen, lo cual quiere decir, voy a fallar esta clase. Voy a tener que dejar la escuela. Mis padres se van a enojar. Me van a echar de la casa. Voy a vivir en la calle. Tal vez voy a hacer drogas. Voy a morir. Ve cómo llegamos de entrar a tomar un examen a de repente morir en las calles. Ese es pensamiento catastrófico. Algunos de ustedes tienen este don. Pueden hacerlo sin pensar, sin ni siquiera tratar. Están súper dotados. Pareciera que Elías está haciendo algo de esto. Cuando volamos con expectaciones altas y luego la amenaza de Jezabel barre con todo esto, una avalancha de posibles catástrofes puede sobrecogernos. Y el pensamiento catastrófico es un contribuidor grandísimo a la depresión. Él tenía temor. Y este es número dos. Su condición estaba desalentado, sino deprimido. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Se vino del norte hasta muy el sur, más abajo de Berseba. Y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esto es muy importante para ustedes que a veces han batallado con pensamientos suicidas. Note dos cosas. En primer lugar, está en buena compañía. Elías batalló con lo mismo. Pero note también. Nunca consideró la posibilidad de quitar su propia vida. Quería morirse, pero sabía que Dios es el único que puede dar y quitar la vida. Está suplicándole a Dios que le quite la vida, pero él está indispuesto a entrar en la función de Dios y quitarse su propia vida. ¿Qué es lo que hace? Varias cosas que son señales de depresión. En primer lugar, dejó su empleo. Vea versículo 3. Final del versículo, y dejó allí a su criado. ¿Por qué sería esto que dejó su empleo? No era nada más un compañero de viaje, era su personal. Estaba desmantelando su equipo de trabajo. En segundo lugar, se aisló. El aislamiento es peligroso. Entiendo todo lo que está ocurriendo aquí, como vamos a ver más claramente la próxima semana. Es un cuadro de Elías como un segundo Moisés, porque Moisés hizo alguna de estas cosas, pero el punto del aislamiento sigue siendo importante, como hablamos en el pasado, Proverbios 18:1, quien se aísla busca su propio deseo, irrumpe en contra de todo sentido común. Una de las maneras más fáciles de creer las mentiras que están en su mente es deshacerse de las personas que retarían estas cosas. Su deseo busca al que se desvía y se estremece se entremete en todo negocio. Esto es muy general, pero a veces las mujeres cambian las personas con las que hablan para encontrar a alguien que esté de acuerdo con ellos. Los hombres tienden a cortar a todos, o sea, separarse de todos, o solo mantener relación con aquellos que se mantienen en nivel de fútbol de fantasía o audiencias de jueces para la Suprema Corte. Pero en cualquier manera sea una forma de aislamiento. Puedo presentar una imagen fuerte externa mientras que al mismo tiempo estoy muriendo por dentro. En tercer lugar, quería morir. Versículo 4 lo hace claro. Y Elías dice estas tres palabras que muchos decimos cuando estamos tratando de jugar a ser Dios. Basta ya. Basta ya. Es suficiente. Ya me cansé. Dios, sé que prometiste darme gracias y lo he hecho bien en el pasado, pero ahorita ya basta. Ya no más. Ya me cansé. Es demasiado. Ya no puedo seguir. Y cuando llegamos a ese punto donde decimos, es suficiente, lo que estamos haciendo, estamos entrando en la función de Dios, viendo todo y suponiendo que conocemos el cuadro grande y diciendo, yo no puedo seguir. Esto es como suficiente, basta ya. Lo que me es fascinante cuando escucho esas tres palabras o las pienso, es que cuando Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 10 y les dijo, los envió como ovejas en medio de lobos, la gente les va a odiar y les van a entregar, se van a oponer a ustedes. Y usa esas tres palabras, o esas palabras, basta ya, o ya es suficiente, no pueden soportarlo, es suficiente que un discípulo sea como su maestro. La meta en esta situación cambia, no es de lo que puedo aguantar, es lo que es lo que Dios está haciendo a medida que me transforma su imagen. Aún en mi punto más bajo, Él está haciendo algo realmente bueno. Elías no puede ver eso ahorita. Él quiere morir. Estaba autodeterminando su propia capacidad. Estaba deprimido. ¿Cómo sabemos si estamos deprimidos? Uno de los retos de la manera que usamos la palabra depresión puede significar muchas cosas. Puede ser algo ligero o algo muy intenso. Hay lo que se llama el desorden disémico, que es a largo plazo y más grande, puede ser que da lata desde molesto y hasta problemático. DSM-5, el diagnóstico en el manual diagnóstico de desórdenes mentales, listan 8 síntomas. Si usted tiene 5 o más de estos, en el mismo periodo de 2 semanas, usted pueda estar deprimido. Voy a enlistarlos, si usted puede. Los puede encontrar en línea. Un estado de ánimo deprimido. Intereses disminuidos. Uno de estos dos siempre está presente. Peso o ganar peso. Notablemente pensar menos rápido. Fatiga. Sentidos de no valor, como una culpa inapropiada, pobre concentración, no decisivo, y luego ideación suicida. Elías tenía cuando menos 5 de estos, y en nuestro día, si continúan, podría haber sido diagnosticado como deprimido. Vea la responsiva de Dios. Hoy solamente vamos a ver la responsiva inicial de Dios, ni siquiera la responsiva principal. La mejor parte es la próxima semana, al escuchar la voz de Dios. Pero note en primer lugar, Dios no le reprende ni le predica. Antes de que veamos lo que haga, note lo que no hace. No se pone enfrente de Elías y le reclama, te hice todos estos grandes milagros, te mantuve vivo con cuervos y viudas, envié fuego. ¿Qué estás haciendo aquí abajo de este enebro? No hace nada de eso, Dios. Y muchos de nosotros, si batallamos con la depresión, son el tipo de voces que escuchamos. Y debes saber, esas no vienen de Dios. Nota en primer lugar, se acercó, Dios se acercó. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí un ángel le tocó. La depresión aísla. Los consoladores se acercan. Más tarde le va a hacer buenas preguntas a Elías para ayudarle a procesar. Pero a estas alturas ni siquiera estamos ahí. Simplemente está cerca. Este es un inmenso don para alguien que está atravesando depresión. Alguien que simplemente esté allí. En segundo lugar, le hizo una comida. Esto es tan hermoso. La segunda mitad del versículo 5. Y le dijo el ángel de Jehová, levántate, come. Y entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. Comió y bebió. El ángel de Jehová se presenta con un camión de comida. Él dice, Elías, déjame hacerte algo. Creo que el ángel de Jehová es una aparición preencarnada de Jesucristo, del Señor Jesús. Tenemos un vistazo del corazón de Jesús al verle preparando los pancakes para Elías, el punto más bajo de Elías. Ningún dedo en la cara, la comida en la mano. Déjame proveer una comida. Y tenemos otro vistazo de esto. Si avanzamos rápidamente hasta los discípulos que estaban en un lugar similar que Elías, recuerdan cuando quedaron aturdidos porque Jesús fue a la cruz. Pensé que íbamos a tener una militarización y un avivamiento nacional, y en lugar de esto, Jesús fue a la cruz y fue muerto. Jezabel está teniendo su victoria. Así que se fueron dispersados. Pedro negó. Jesús resucita. Y cuando aparece, una de sus apariencias está en la playa, en Juan 21, están pescando, los llama y les dice, ¿qué? Venid, comed. Y él está cocinando. El camión de comida se presenta en un momento cuando ellos se sienten inútiles. Nuestros mejores días se han acabado. Nuestros sueños están derrumbados. No. Come comida. Esta es tu mami. Hizo una comida. Tercer lugar, lo dejó dormir. Versículo 6, la segunda mitad. Comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Sé que hay algunas formas de depresión donde todo lo que quieres hacer es dormir y hay momento de levantarse. Pero ahorita note la sensitividad del ángel de Jehová. Es de saber lo que Elías necesita en ese momento. Y esto es muy individual. Varía, se necesita ser suficientemente cercano a alguien para saber lo que necesita. Y ahorita Elías no necesita un sermón, necesita una siesta. Necesita descansar. Y esto continúa varias veces. Come, duerme, descansa. Tu cuerpo está cansado, estás frito, Elías. Necesita ser restaurado, renovado. El ángel de Jehová es muy sensitivo al cansancio y las vulnerabilidades que fluyen cuando estamos cansados, exhaustos, y por implicación no podemos perdernos de las contribuciones fisiológicas a la depresión. Hay contribuciones reales físicas, causas a la desolación. Y luego, finalmente, lo preparó. Versículos 7 y 8. Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida comió. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. El monte Sinaí. ¿Todo en Elías es suficiente? ¿Yo ya acabé? No es suficiente, ya basta. La mayor parte de las personas que atraviesan depresión tienen un sentido fuerte de se acabó. Así que es muy interesante que el ángel de Jehová está conectado con esto, porque la depresión es una profecía de desesperanza y de inutilidad. Y el ángel de Jehová está cuidando de Elías en tal manera prepararle para de nuevo ver. Dios no ha acabado. Dios está haciendo algo. Algo muy bueno. Cuando escuchamos la profecía de desesperanza, ¿qué si pudiéramos cambiar esto? Como hacía Spurgeon, un hombre que enfrentó temporadas de depresión toda su vida, escribió esto: la depresión viene sobre mí cuando el Señor está preparándome para una bendición más grande en mi ministerio. Se ha vuelto para mí un profeta en vestimentas rudas, un profeta mal vestido llamado depresión, que grita, me grita desesperanza, pero en el fondo de la mente de Spurgeon es: Dios debe estar haciendo algo o yo no estaría escuchando esto. Déjeme darle un poquito de trasfondo. En la batalla de Spurgeon con la depresión, cuando tenía 22 años de edad, se casó menos de un año, ya estaba predicando en iglesias que no podían acomodar a las personas que querían escucharle. Rentaron Surrey Garden Music Hall, 12,000 personas adentro, 10,000 personas paradas afuera, para poder escuchar porciones de su mensaje o agarrar una copia escrita tan pronto estuviera disponible. Pero a pesar de la manera que Dios estaba usando a Spurgeon, o porque Dios estaba usando a Spurgeon, las personas se oponían a su ministerio. Unos minutos entrado el servicio, alguien gritó: ¡fuego! ¡Se vencen los balcones! ¡El lugar está cayéndose! Hubo pandemonio. Un balcón colapsó. Personas fueron aplastadas. Spurgeon trató de calmar a las personas, pero no lo logró. 7 personas murieron. 28 fueron lastimadas seriamente. Spurgeon cayó en profunda depresión. Lágrimas de día, terrores de noche, lo describe. Y en algunas maneras, nunca recuperó completamente de esa experiencia. Algunos de los periódicos no tenían medida, decían de un charlatán hablantín. Finalmente pudo levantarse al púlpito de nuevo y lo describió. Habló de bajar hasta el fondo de las montañas, como algunos saben, en la noche que nunca podrá ser borrada de mi memoria. Pero dijo: pero no se sorprendan como si alguna cosa nos hubiera ocurrido si se encuentra en la oscuridad. En otra vez escribió: ciertos males del cuerpo son los fuentes de mucho antes de su tiempo, fuentes de desolación, antes de que la cultura se pusiera a la par. Estaba diciendo: hay condiciones físicas que contribuyen a la desolación. Y que un hombre luche como pueda en su influencia, habrá horas y circunstancias en que le vencerán por un momento, como maladias mentales. ¿Está cualquier hombre enteramente sano? ¿La enfermedad mental existe? ¿Ha estado vivo por más de 5 minutos? ¿Conoce a su vecino? Todos estamos quebrantados en algunas maneras. Y nuestro quebranto puede afectar la manera en que nuestra mente opera. Obviamente es un espectro y hay obviamente versiones más extremas y más sutiles. ¿Acaso no estamos todos fuera de balance? Aunque sea un poco. Ánimo, estamos todos juntos. Algunas mentes aparecen tener un tinte pesadumbroso, esencial a su individualidad. De ellos pudiera decir: la melancolía los marcó para sí. Las mentes finas y regidas por los más nobles principios, pero dados a olvidar la línea de plata y recordar solamente la nube, estas enfermedades, note esto, es grande. Esas mentes que son dadas a pensar de esta manera cuestionan su utilidad porque piensan así. Y Spurgeon argumenta: estas enfermedades puedan no ser ningún detrimento a la carrera de uso especial puedan haber sido impuestas por sabiduría divina como calificaciones para su curso peculiar de servicio. Algunas plantas, aunque calidades medicinales en las que crecen, otras a las sombras en las que solas florecen. Wow. ¿Qué si pudiéramos, en lugar de tener algún sueño? Sigo pensando en el padre de Amy, la historia con la que comencé, ir al campo misionero. Voy a hacer, y Dios dijo, no, de hecho, tengo un plan diferente para ti. Vas a amar a tu esposa y amar a la iglesia. Vas a atravesar tiempos de quebranto y desesperanza. ¿Estaremos dispuestos a abrazar el llamado de Dios y florecer donde Él nos ponga? Aún si no es lo que nosotros envisionábamos, como ese éxito espiritual. Spurgeon aún argumenta. Algunos somos creados de cierta manera, porque Dios tiene una labor particular que requiere esa hechura. No justificando el pecado en manera alguna, sino usándonos en una manera muy específica. Tengo aquí una lista de causas de depresión, porque a través de los escritos de Spurgeon lo entendió tan claramente que es multifactorial, muchos factores. No voy a explorar todos estos, pero voy a enlistarlos. Tal vez no pueda agarrarlos todos, pero aquí hay varios de ellos. El éxito, irónicamente, puede guiar a la depresión. Pareciera que esto ocurrió con Elías. El pecado, cuando rehusamos no... Estoy hablando del pecado en general. Cuando rehusamos tratar con pecado conocido, trabajo no sin descanso, cuando trabajamos tanto y no descansamos nuestros cuerpos o nuestras mentes. Spurgeon escribe, y es muy interesante leer sus escritos anteriores, que finalmente es como arder, y luego dice, necesitas tomar vacaciones. Él murió joven debido a su horario. El arco no puede estar siempre jalado. El reposo es tan importante a la mente que al cuerpo. Tal vez no quiero leer esto porque tiempo de descanso no es tiempo desperdiciado. A la larga haremos más haciendo menos. Otra causa, la deslealtad de otro creyente. Eso puede tener un impacto inmenso. También como parte de eso, expanden esto. Cuando un creyente que amas entra en el pecado y se da cede a la tentación. Esto es grande. Y creo que muchos vamos a entender de lo que está hablando. Sin causa. Depresión sin causa. Uno se otorga nada de compasión cuando en este caso, porque parece tan irrazonable y aún pecaminoso ser tener problemas sin ninguna causa manifiesta. Sin embargo, el hombre es turbado en la profundidad de su espíritu. Si aquellos que se ríen de tal melancolía tan solo sintieran el pesar de ella por una hora, su risa sería sobria y compasiva. El médico y el divino puede unir sus habilidades y encontrar las manos llenas y más que llenas. Dice, los doctores pueden tratar de figurarlos, los predicadores pueden tratar de figurarlo, pero hay aspectos de la depresión, y es profético aquí, porque aún hoy día los doctores no saben en la mayoría de los casos qué es la depresión en realidad. Y dan exámenes como imbalances químicos, pero no saben si es uno causa al otro o el otro causa al uno. Hay tanto acerca de nosotros que no entendemos. Pero esta es la clave. Usted no tiene que entender plenamente o nombrar la causa para responder apropiadamente en medio de ella. Muchas veces, no sé, por eso Spurgeon dio toda una categoría de sin causa, porque típicamente no sabemos. Y está bien. Todavía podemos clamar a Dios. Todavía podemos seguir un curso correcto de acción. Déjeme dar una palabra sobre la medicina, porque a veces los cristianos se espantan de la medicina, si está bien, si está mal, pueden sentirse muy avergonzados. Mi palabra rápida es, no la idolatre, no la haga demónica. Es como la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte. Una tercera parte ayudan, verdadera ayuda. Una tercera parte, nada. Nada, ni bueno. Y la tercera parte, negativa. Fluyen de ellos. ¿Puede ser útil? Sí. ¿Es la respuesta a cada problema de depresión? No. Si trata de hacer la medicina a su Dios, no le ayudará a la larga, para nada, porque no puede. No puede hacerlo a ese nivel. Otro es descuido del cuerpo, lo que hemos estado hablando, y es aislamiento de líderes. En resumen, esto no está en sus notas, pero déjeme resumir con cinco causas potenciales de depresión, nuestros corazones. ¿Qué está ocurriendo al centro de quién somos? ¿Qué adoramos? ¿Qué queremos? ¿Qué tememos? Creo que esta es la más grande. ¿Contra quién estamos enojados? Cuando usted está tristeza por ira, hay depresión. Segunda, otras personas. Su traición, su desaliento, pérdida. Tercero, nuestros cuerpos. Enfermedades, posparto, imbalances químicos, tiroides, hipermedicamentos, insomnia, abuso de drogas, todas estas cosas pueden estar relacionadas al cuerpo. Cuarto es nuestro enemigo. El padre de mentiras busca engañar y destruir. Y si no puede enviarnos a la ilusión, nos baja en desolación. Y la quinta es nuestro Dios. Esta es difícil. A veces, Dios nos llama a una temporada de oscuridad. Como dice Spurgeon, a veces somos diseñados para una carrera de uso especial que requiere una experiencia y un entendimiento de la melancolía. Salmo 66, 11 y 12. Trajiste a la red, pusiste una carga pesada sobre nuestra espalda, dejaste que los hombres pasaran sobre nuestra cabeza, pasamos por el agua y el fuego. Sin embargo, nos has hecho salir a un lugar de abundancia. Un predicador viejo dijo, a veces Dios pone a sus hijos a dormir en la oscuridad. Y a veces Dios nos llama a una estación de oscuridad. Contrario a lo que podamos pensar, Dios dice que la fe fuerte puede coexistir con altas y bajas emocionales y todo. Es un mito que la fe siempre está sonriendo. La verdad es que la fe a menudo se siente como el proceso ordinario de arrastrar un pie tras el otro porque estamos conscientes de Dios. Nunca olvidaré el día. Estaba sentado en una clase aprendiendo de la depresión del doctor Ed Welch. Estaba compartiendo historias de su propia batalla, de sus propias batallas, de lo que Dios hizo en él y a través de él. Pero acabó la lección con la historia de un hombre que él ve como un héroe. Y recuerdo haber pensado, tenemos muchos así en nuestra iglesia. Habló de un hombre de 70 años que ha enfrentado depresión toda su vida. Toda su vida tenía diferentes estaciones de depresión. Pero el hombre de 70 años tenía que le había dicho recientemente, ¿sabes por qué me levanto en la mañana? ¿Por qué me salgo de la cama en la mañana? Ustedes que han enfrentado depresión, eso saben, eso puede ser una de las cosas más difíciles. Y dijo, porque hay una persona en ese día a quien Dios me va a llamar a amar y quiero estar listo. Él es mi héroe. Todo dentro de él grita desolación, desesperanza, obscuridad, inutilidad. Y él dice, me voy a levantar, voy a bañar, voy a vestirme, voy a volverme a Dios porque él me va a llenar de su amor y voy a compartir ese amor con alguien más. Padre, te damos gracias que tú eres el Dios de la cima, de la montaña. Milagros rompen las cadenas. El brillo del sol, poder de milagros. Y eres el Dios del valle. Estás presente con nosotros cuando caminamos a través de las preguntas, la desolación, los sentidos de desesperanza. Tú no nos señalas, no nos condenas, no nos alejas, nos encuentras ahí, nos amas en medio de todo esto. Cuidas de nosotros. Y Dios, tú llamas a otras personas a ayudar a cuidar de nosotros. Y gracias por personas llenas de iglesia, llena de personas que buscan caminar el camino largo con los que se duelen. No somos perfectos, fallamos muchas veces. No podemos contratar suficientes pastores o tener un grupo de consejería tan suficientemente grande, tan maravilloso como es para cuidar de todos los que se duelen. Así que tú nos estás llamando a todos a este lugar, a despertar en la mañana, a caminar adelante hacia nuestro lugar de trabajo o vecindario, porque hay personas llenas de desolación a nuestro alrededor. Algunos estamos allí hoy. Y Padre, te damos gracias por este ejemplo de Elías. Tenemos un vistazo de tu corazón. Nos vemos como almas que tienen cuerpo y nos has enviado para ser de más ayuda, más pacientes, más amables, más bondadosos. Y te damos gracias. Pongámonos de pie y levantemos nuestras manos para recibir la bendición que Dios tiene para nosotros al salir de este lugar. Padre nuestro, cuando pareciera que tú estás distante, cuando parece como que la esperanza se ha perdido, cuando nos encontramos en el valle y la montaña, la cima de la montaña está lejos, tú nos llamas por nombre. Somos tus hijos. Estamos en tu Hijo. Y tú nos dices a nosotros, estoy agradado contigo. Estoy aquí para ti. Pueda el Dios de la esperanza llenarles de una concientización de su presencia. Pueda recordarle que Él está haciendo todas las cosas nuevas. Que la esperanza no está perdida, pero que la verdadera esperanza en Dios trae nuevas fuerzas. Y en la confianza de que el que comenzó una buena obra en vosotros la completará hasta el día de Jesucristo. Id en paz. Amén.